Seguimos en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación con la música de Jarabe de Palo y ahora ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Ya lo habíamos adelantado en el arranque del programa, nos está acompañando aquí en vía directa de comunicación a través de internet el actual comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, al cual le estamos dando las muy buenas tardes, un hombre amigo de la casa que hace mucho tiempo que con el cual no hablábamos en el programa, pero que siempre enriquece y suma compartir un rato con él. Juan Miguel, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con mucho gusto. Gracias por el interés en estos temas y en el trabajo que hacemos nosotros.
Bueno,
mucho gusto.
Capaz que como una primer pregunta, porque yo decía hace tiempo que no hablábamos contigo, pero a la vez hemos estado arriba de lo que ocurrió en estos últimos días. Ir un poco al centro de lo que ha sido tu trabajo en este último tiempo, porque la Asamblea General terminó aprobando tu reelección por unanimidad como comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ¿no? Hubo muchas declaraciones y muchas alocuciones a lo largo de esa reunión. Recuerdo, por ejemplo, la del senador nacionalista Carlos Cami, ¿no? Que durante la sesión, actuando además como miembro informante, ¿no? De la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, destacaba que Juan Miguel Petit había cumplido una tarea que a todos nos conforma y nos representa, la responsabilidad, el compromiso, el cometido de la función en todos los aspectos. ¿Qué significó este respaldo para por 5 años más seguir al frente de un área tan sensible para todos, para los que están adentro y para los que estamos afuera?
Bueno, ese día fue una gran emoción para mí como persona, para la oficina mía, que somos 11 personas, un espaldarazo que el trabajo que se ha hecho tuvo sentido, que arrojó resultados, pero que hay que seguir. Y para mí también un gran agradecimiento y sobre todo ahora a partir de eso, una enorme responsabilidad para estar a la altura de esta confianza que a mí que me han depositado y para seguir trabajando. Tenemos un plan de trabajo con ejes para trabajar en el avance de la reforma penitenciaria de los avances hacia un sistema de rehabilitación, de trato humano, dignidad carcelaria, han llamado las nuevas autoridades, hay muchas maneras de llamarlo, con 21 ejes que presentamos a la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, es una comisión para nosotros muy, muy importante, es la comisión de tanto los partidos que discuten la realidad carcelaria nacional aquí en el Parlamento, y bueno, ahí tenemos mucho trabajo por delante. Fue muy emocionante, estamos muy agradecidos, pero ahora de nuevo a fondo en la tarea.
Exacto. Vos hablabas recién, Juan Miguel, de algunos ejes, grandes líneas, ¿no? Yo te quería preguntar por dónde pasan los principales objetivos, en definitiva, de este nuevo periodo, porque está claro que, como tú bien comentabas, se ha hecho mucho, es verdad, pero queda muchísimo por hacer, y tú sos el primero que en cada entrevista lo remarcás, para lograr llegar a eso más que sea lo más parecido a lo ideal en cuanto a un sistema que realmente rehabilite, ¿no? ¿Por dónde pasan los objetivos centrales cuando hablamos de algo tan importante como la rehabilitación de personas que en este momento se están privadas de libertad?
Sí. Bueno, hay que distinguir que nosotros tenemos en un trabajo algunos objetivos como oficina destinados a lo que es nuestra oficina, fortalecerla, mejorar su capacidad de monitoreo, de observación, de registro, de ser un espacio abierto a la discusión, a los debates, que el Parlamento tenga una oficina sólida, que mejore, por ejemplo, su infraestructura, su logística, todo eso venimos trabajando, creo que venimos avanzando y creo que hay buen ambiente para que aún en este presupuesto complejo, digamos, en cuanto que es un año de muchas dificultades para el país, por las el COVID, básicamente, poder en el presupuesto parlamentario tener cierta institucionalización de la oficina. Y por otro lado, los ejes que nosotros nos planteamos para trabajar a los efectos de promover acciones. Y en ese sentido hay un documento, como te decía, de 21 puntos, que es los áreas que nosotros vislumbramos como áreas para trabajar, para influir, para buscar información, para hacer denuncias en los casos que corresponde, pero sobre todo también para hacer muchas veces tender redes, tender acuerdos, estimular a otros actores. Hay una tarea nuestra que hacemos que es silenciosa e invisible, que es muchas veces llevar propuestas a un organismo, plantear a organismos varios que intervengan, generar algún tipo de iniciativas. Y bueno, esos 21 ejes tienen que ver con educación, con trabajo, con derechos humanos, con el apoyo con la familia, con la salud, con la atención de salud mental, con el trabajo sobre las adicciones, con la posibilidad que en el país se cree una justicia terapéutica para los casos que son de delitos leves vinculados a las drogas, bajar la violencia dentro de la cárcel, la perspectiva de género, las áreas de donde existen hijos, por ejemplo, los centros de madres con hijos a su cargo, todo lo que es la prisión femenina, que requiere también un avance, adecuándolo cada vez más a lo que es la perspectiva de género. En fin, básicamente, bueno, las tres alternativas, ¿no? Todo un área poco vista que parte de una tarea a veces es poner luz sobre los temas, información, plantearlos, en algunos casos cuando refieren a condiciones de dignidad humana, denunciarlos o reclamar que su mejora, pero sobre todo hablar mucho, colaborar, tirar ideas, tender puentes y trabajar mucho también con la difusión y la opinión pública que también está llamada a tratar de comprender estos temas y asumir que la buena cárcel debe ser un sistema carcelario, debe ser un servicio para toda la ciudadanía. Es un derecho de los presos, es un derecho de sus familias, pero es un derecho de todo ciudadano que haya cárceles que rehabiliten.
Yo te estaba escuchando con atención en todo esto que venías comentando y me quedé un poquito para atrás cuando hablabas, ¿no? De, bueno, un año complicado, un presupuesto que en parte también es acotado y esta amenaza permanente que nos tiene a todos un poco fatigados del COVID, ¿no? Y en ese contexto me parecía importante también consultarte, Juan Miguel, porque las balas le han picado bastante cerca, ¿no? Al sistema carcelario en materia de casos positivos, pero por suerte no hay que lamentar al día de hoy, una expansión del COVID en ninguno de los centros carcelarios que tenemos en el Uruguay hoy en día, y eso es una buena noticia. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Más allá de los protocolos sanitarios, a nivel de lo que es el funcionamiento, la articulación, porque ahí debe haber un montón de cosas para cuidar, considerando también que hay lugares que justamente las condiciones de vida son muy hostiles, ¿no?
Desde el principio sabíamos que desde antes de que llegara acá el virus, desde febrero, que las instituciones totales son un área de especial vulnerabilidad y riesgo con
Claro.
enorme potencial de propagación hacia adentro y hacia afuera. Los protocolos que elaboró ACE y el área de ACE de cada cárcel, es decir, Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, fue un protocolo muy prolijo, fue de los primeros protocolos que se hicieron. Estableció áreas de aislamiento para casos sospechosos o casos afectados dentro de las cárceles, pautas para empezar a trabajar urgentemente con la limpieza de manos, explicar a las visitas a los internos, a los funcionarios. Se hizo un trabajo muy bueno al principio. Recordemos que cuando empezó todo esto, 13, 14 de marzo, no sabíamos a dónde íbamos, todos teníamos pánico. A mi casa llegaba el diario, yo lo dejaba tirado 24 horas porque tenía miedo que tomarlo de enseguida podía traer virus. Hoy sabemos que hay ciertas formas que no son de contagio, sabemos que hay otras que pronto no imaginábamos, pero estamos mucho más ubicados, ya sabemos el problema cómo es. Y bueno, fue muy positivo lo que se hizo, sigue siendo un área vulnerable, porque es un área con carencias de higiene, es un área con carencias también de alimentación, aunque tiene la fortaleza, si se quiere, que es una población más joven, pero es una población que tiene también problemas de salud. Con lo cual, los resultados han sido muy buenos por ahora, pero es un día a día, es una situación siempre frágil y volátil, como es en toda la sociedad, aquí también. Pero el virus en el sistema carcelario mostró sus debilidades, sus problemas de acceso a ciertos recursos básicos. Hubo un modo de funcionamiento coronavirus que yo creo que fue muy destacable, tanto por las autoridades como también por la sociedad. Las autoridades recorrieron todos los lugares, vieron las carencias que había, las dificultades que había de agua, de alojamiento, de camas en muchos sectores, por ejemplo. Y en esa modalidad coronavirus se aceptaron, se recibieron, se fomentaron donaciones, se conectó el sistema con el Sistema Nacional de Emergencia, se hicieron compras de urgencia de muchas cosas, de colchones, de jabones, etcétera, papel higiénico, abrigo, o sea, fue un momento interesante desde el punto de vista de la solidaridad llegando a las cárceles, cosa que no es común. No es común ver canastas de donación de productos para los presos. Entonces, yo creo que hay enseñanzas importantes que deberían seguir más allá del modo coronavirus.
Juan Miguel, los otros días, después que bajó un poco la espuma de la ola, ¿no? Cuando inclusive te tocó salir en varios medios de comunicación hablando de lo que había sido esta reelección y planteando un poco la realidad de estos próximos 5 años, un poco lo que estábamos hablando contigo hace un rato, a mí me quedaron resonando en la cabeza algunos números, ¿no? Y uno que me particularmente me impactó fue el de esta realidad que tú como comisionado parlamentario estabas relatando de tener hoy en día prácticamente 13.000 personas privadas de libertad. La perspectiva es que esto aumente aún más y al mismo tiempo, ¿qué riesgo conlleva esto para un sistema que tiene algunas áreas bastante colapsadas, por no decir colapsadas, ¿no?
Por ahora no hay nada que permita pensar que esta inercia de crecimiento de la presión penitenciaria vaya a parar. Yo no puedo hacer una proyección, pero todo indica que con esta mecánica procesal y penal va a seguir. Pero mucha gente puede pensar, bueno, pero eso es bueno, quiere decir que se está deteniendo una cantidad de delincuentes. Pero el tema no es solamente los que se detienen, sino cuánto tiempo están. Y qué mecanismos tienen para a veces cuando han podido progresar, desarrollarse, consolidar un trabajo, una familia, poder recurrir, ir a otro tipo de mecanismo, como puede ser libertad anticipada, salida transitoria o una medida alternativa. Seguimos teniendo un entorno de un 35% de las personas privadas de libertad por hurto, en general por delitos de poca monta, no delitos de sangre, no delitos aberrantes. Tenemos una cantidad de gente que está vinculada al consumo y la venta de drogas. Un 80% de los ingresos en la zona metropolitana tienen consumo problemático o policonsumo, según los datos del protocolo que se aplica al ingresar. El 50% de los ingresos en zona metropolitana tienen alguna afectación de salud mental, 7% con riesgo de suicidio, 7%. O sea, hay un tema de salud mental y de consumo muy importante. O sea que no es una buena señal tener mucha gente en el CTI. O tener mucha gente con cirugías cardíacas. Es una señal de que hay algo en el sistema de salud primaria, secundaria, está fallando. Creo que sigue siendo un llamado a la reflexión, un llamado a preguntarnos qué es lo que está pasando, que no encontramos otras alternativas, sobre todo para esos casos que no son aberrantes, que no son de sangre, que son leves y que reflejan una dimensión de las políticas sociales que todavía no estamos resolviendo. Y además, el gran problema es que un sistema gigante es infinanciable, infinanciable. Y un sistema infinanciable es un sistema pobre en su intervención técnica. Y el sistema en la intervención técnica pobre lo que hace es generar más violencia, más reincidencia, menos rehabilitación, ruptura familiar de las familias de los privados de libertad, mala crianza de sus hijos, nuevos conflictos al recobrar la libertad y, en definitiva, más delincuencia en las calles.
Y
O sea,
esto se
si no, no
entiende
vamos
por
a resolver esto,
parte de,
si ese círculo no se para.
claro, esto se
¿Sí?
entiende por parte de las autoridades, porque uno tiende a ver que hay hoy en día un paradigma que se aleja un poco de la lectura más social o sociológica del asunto y de la política de la convivencia por una lógica mucho más represiva, donde si se quiere, este código del proceso penal es mucho más funcional a lo que se reclamaba desde la otrora oposición, actual oficialismo, ¿no? Y eso es un problema en base a lo que usted está relatando.
Bueno, la pregunta es interesante, pero tiene una parte que tiene que ver con dimensiones de valoraciones políticas y de gestiones políticas que no me corresponde, o que es muy compleja y no me corresponde, no está en mi área. Tiene sí que ver con cómo se conforma la política pública, que yo creo que todavía es prematuro dar una respuesta. Yo creo que hay muchas cosas que se están consolidando, que se están definiendo. Y hay muchas cosas dinámicas, hay muchas cosas que yo me refiero a mi área, muchas cosas que de pronto hace un mes eran de una manera y hoy se dialoga sobre esas de otra manera. Entonces yo creo que, y a su vez hay muchas, la línea de legislar hacia una mayor, hacia un mayor punitivismo es de décadas. Eso es una línea muy firme que viene de muchas décadas y ha atravesado todas las administraciones. Yo me hago la autocrítica también de quienes pensamos que hay que legislar también con otras medidas alternativas, con buenos beneficios excarcelatorios, con mediciones que permitan medidas alternativas. Todo eso también sabemos que requiere cárceles técnicas, porque te pongo un ejemplo, para dar una libertad anticipada, para dar una salida transitoria, obviamente un juez necesita un informe que le muestre a esa persona bueno, cómo está estudiando, cómo está trabajando, cómo está con su futuro trabajo, si tiene casa, si tiene familia, si tiene un proyecto de vida. Si no hay técnicos que si no hay técnicos que lo ayuden a generar eso, y si no hay técnicos que reporten sobre eso, obviamente el juez no va a conceder ningún tipo de beneficio excarcelatorio, con lo cual esa persona va a permanecer más tiempo en la cárcel, con lo cual su posibilidad de exponerse al contagio delictivo va a ser mayor. Entonces, es un tema muy complejo. Nosotros tenemos lo que, como actores de este tema y que tenemos una mirada que pretende ser global, tenemos una enorme responsabilidad que es mostrar con cifras y con conocimiento fundado, mostrar pistas para caminos alternativos, caminos que permitan tener un sistema eficiente, financiable, rehabilitador, con medidas alternativas y que implique, por ejemplo, como ha hecho en muchos países o en algunos estados, Texas, por ejemplo, bajó 34% de su población y la cantidad de delitos bajó un 40%.
Me quedé pensando en esto último que usted comentaba, Juan Miguel, porque recuerdo en la conferencia de prensa usted lo deslizó. Hoy en día tenemos un sistema que tiene más policías que técnicos, ¿no? Y esto en definitiva complica enormemente la rehabilitación de las personas que hoy en día están adentro del sistema, ¿no?
Bueno, creo que eso sin duda es así. Es parte de los temas que yo creo que se tienen que analizar ahora a la hora de la Comisión de Presupuesto. Mañana yo lo voy a comentar en la Comisión de Presupuesto. Tenemos un sistema que tiene todavía un muy bajo porcentaje de técnicos, 4% de técnicos, un 30 y pico por ciento de operadores, 60% de policías o de funcionarios en rol de custodia. También es bueno decir que esto hace, o sea, unos 15 años eran, no había funcionarios educativos y había, inclusive había menos técnicos. Pero este proceso no está terminado, este proceso hay que seguirlo, hay que afiatarlo. Por supuesto que son necesarios los funcionarios policiales, la custodia, la guardia, pero también son necesarios los educadores, los operadores penitenciarios, los técnicos y los administradores y los gerentes del sistema. Tiene 10 años el sistema penitenciario uruguayo. Debe ser los organismos más nuevos y más complejos y más explosivos y con más carencias. Entonces es una realidad que yo creo que requiere justamente un tratamiento presupuestal acorde y sobre todo como un artículo que establece la ley urgente de conciliación, el artículo 87, si no me equivoco, ahora le confirmo, que tenga una estrategia nacional penitenciaria. La ley urgente de conciliación, el artículo 87, establece la necesidad de diseñar una estrategia nacional penitenciaria. Es una tarea que todavía está abierta y que vemos con mucha expectativa que se pueda hacer.
Juan Miguel, hay otro punto que me gustaría tocar en estos minutos que nos quedan, porque también el día de la conferencia yo presté atención a ese aspecto y realmente me parece que es importante abordarlo, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro drama que no se da puertas adentro, se da puertas afuera, pero es una derivación directa de lo que ocurre adentro de la cárcel, de que existen más de 10.000 menores, me podrá corregir Juan Miguel, pero más de 10.000 menores que tienen a sus referentes de vida hoy en día presos? Y eso evidentemente genera también otra área de trabajo muy importante, ¿no?
Bueno, justamente hoy estuvimos en la reunión con contrapartes de sociedad civil y también de algunos organismos públicos analizando el tema. Es un tema que sin duda hay que atacarlo. No es fácil saber cómo qué hacer de fondo, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Se pueden humanizar los lugares de visita, se puede dar pautas a los padres o madres presas con hijos sobre cómo encarar la situación, cómo lograr que sus hijos puedan sobrellevar esa adversidad de tener un familiar lejos al cual no ven, o al cuando van a verlo tienen que pasar por controles, por cosas que a su edad les resultan agresivas, por más que uno sabe como adulto que son naturales, que haya controles, que haya revisación, que le pidan la cédula, que le revisen a veces las cosas o el cuerpo a través de un escáner, a veces hasta por una revisación física a sus padres o los que van con él en la visita, todo eso impacta en los niños. Pero todo eso se puede mejorar con folletos, con lugares amigables, con salas de espera, con rincones infantiles, pero además con preparando la maternidad y la paternidad, apoyando la paternidad y la maternidad de las personas que están presas, que además en su gran mayoría son personas pobres, con pocos recursos desbordados por su realidad, por los problemas que tienen, con trayectorias de vida muy complejas. Entonces, sin duda que esa área es muy importante para intervenir, para que la adversidad, la privación de libertad de los padres, madres o referentes presos de esos niños se vuelva un factor dañino en sus vidas y tengan un proceso de socialización donde los valores que tengan estén dados vuelta, identifiquen la autoridad, el mundo adulto, el Estado, el juez, el policía, el funcionario, inclusive el maestro, como alguien que está del otro lado, que es del otro bando. Y sobre eso hay que trabajar también.
Juan Miguel, se discutió mucho y se sigue discutiendo ahora en la Cámara de Senadores el proyecto de ley de presupuesto, ¿no? ¿Qué tan necesaria es la construcción de nuevas cárceles que el Ministerio del Interior incluyó en el proyecto de ley original de presupuesto?
Bueno, yo creo que es necesaria construir algunas nuevas de distinta modalidad. A ningún gobierno y a nadie le debe gustar inaugurar cárceles. En algo coinciden todos: policías, privados de libertad, funcionarios, comisionados parlamentarios, jueces, fiscales y el público. A nadie le gustan las cárceles. A nadie le gusta ni que existan, ni fabricar, ni crearlas, ni poblarlas. Pero bueno, hoy por hoy en la humanidad son una realidad. Nos acompañan en la forma que las conocemos ahora desde fin del siglo XVIII. Cuando se crearon, fueron creadas con la idea de que tenían que ser reformadas y transformadas porque era un invento raro. O sea, quitar la libertad para que la persona viva mejor en libertad. Pero bueno, por ahora la humanidad no ha encontrado para muchos casos una solución. Para algunos sí, porque hay mecanismos electrónicos, mecanismos de seguimiento, justicia restaurativa, justicia donde el daño hecho se repone, pero no se puede para todos los casos ni en todas las culturas. Pero dicho esto, sí, son necesarias construir algunas cárceles, reparar algunas que están mal, construir algún tipo de unidades. Yo creo que todo el tema de la cárcel de mujeres y la cárcel de madres con hijos tiene que tener otro tipo de lugares, otro tipo de edificios, lugares pequeños, lugares de otra infraestructura, que no sean masculinizados. Y después, lo que te refiere a la máxima seguridad, creo que sí, que es bueno tener un centro de máxima seguridad, lo cual significa una máxima intervención técnica, ¿no? Máxima seguridad no significa control y cero actividad y observación de la persona en una caja, sino que al revés, requiere intervención humana, derechos humanos, intervención técnica, actividades, y sí, mayores controles en determinadas áreas que en otros lugares, separar una población que puede ser muy conflictiva porque tiene largas penas o porque tiene delitos vinculados al crimen organizado o a otro tipo de hechos, pero también eso tiene que ser parte de una estrategia. Esto es un sistema. Si usted cambia una cosa, se le alteran las otras. Entonces también hay que construir cárceles medio camino, también hay que hacer cárceles lugares abiertos, ampliar los lugares abiertos, las cárceles chacras, las cárceles lo que se llama medio camino, las cárceles pequeñas. Hoy tuve en el cambio de mando en la cárcel de Juan Soler, una cárcel chiquita, la cual se habla poco, para 140 personas, una cárcel que tenía nórdica, que es una muy buena cosa que el país la tenga.
¿Qué incidencia tiene la oficina, el despacho del comisionado en esta toma de decisiones? Más allá de los discursos del día de la reelección, más allá de este clima donde se propicia el funcionamiento, el buen funcionamiento de la oficina, tanto suya, Juan Miguel, como del resto de los que lo acompañan, ¿cuánto pesa la opinión, el análisis de todo esto que usted nos está comentando, que parece tan razonable, tan entendible, a la hora de, por ejemplo, reunirse con el Ministerio del Interior para definir las características que va a tener determinado establecimiento de reclusión?
Bueno, nosotros somos un actor más. La pregunta también es buena, pero lo que nosotros hacemos son recomendaciones, y hay una parte nuestra que es más asistencial, que es cuando trabajamos con la familia, la orientamos o ayudamos en sus gestiones, claro, o hacemos mediaciones que no tienen que ver con lo que deciden las máximas autoridades, sino muchas veces las autoridades de una cárcel o de los mandos medios, ¿no? Esa parte es también parte de la oficina. Lo que refiere a la política pública y a las grandes líneas, y bueno, no debemos nosotros valorarlo, eso lo debe valorar el público, los decisores, nuestras contrapartes. Nosotros vamos a hacer lo mejor posible, tratar de fundar nuestras recomendaciones, tener protocolos, mejorar nuestra manera de mirar, de hacer las encuestas, de recorrer las cárceles, pero no es una verdad revelada y puede haber muchas, por supuesto, puede haber muchas opiniones frente a un mismo tema. Por eso sí nos gusta mucho tratar de generar diálogos, discusiones, debates. En Uruguay siempre se tiene mucho miedo al debate. Es como somos, todos nos conocemos, todos damos vueltas y todos nos vemos. Se juega de local, de visitante 20 veces, entonces todo el mundo nos cuidamos tanto que hay miedo de discrepar, de decir, mire, yo estoy de desacuerdo con esto, y la discrepancia, la dialéctica, la dinámica de opiniones diferentes es lo que permite construir. Pero somos una voz más y bueno, nuestra contraparte son los que tienen que valorar si lo que aportamos ayuda a cambiar o no. Creemos que sí, yo creo que sí, creo que en algo ayudamos, si no, tendríamos que irnos, ¿no?
Juan Miguel Petit, como siempre, el agradecimiento por este rato que nos ha podido dedicar en el marco también de una agenda que viene siendo más que intensa. Como siempre digo, micrófono y puerta abierta para dialogar en cualquier momento. El deseo de mucha suerte, porque la tarea es más que importante por todo esto que hablábamos recién. Y vamos a seguir hablando en estos años para seguir de cerca toda esta actividad. Un abrazo, como siempre, y gracias por haber tenido estos minutos con nosotros,
Muchas gracias, sí, la agenda es grande, mañana tenemos cuestión de presupuesto, mañana se inaugura, vamos a ir a Punta Rieles Viejo, se inaugura un gimnasio fruto de sociedad civil, un estudio jurídico y privado que hacen un gimnasio luego de mucho tiempo de ir juntando la plata y ladrillo por ladrillo, es una cosa muy interesante, y después empezamos a partir del martes que viene nuestras auditorías o visitas a la cárcel interior para el informe anual 2020. Arrancamos el martes que viene para el norte, Artigas y Salto. Después seguimos por Soriano, Río Negro. Después hacemos Tacuarembó, perdón, 33 y Cerro Largo, Paysandú y bueno, seguimos por todo el país. Bueno, una especie de vuelta ciclista. Un abrazo grande.
Intensa agenda. Un abrazo muy grande, Juan Miguel, y éxitos.
Hasta luego. Saludos a todos ustedes y a la audiencia. Chao, chao.